Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Comuniones cerradas, catequesis en sus fiestas finales, terminando las reuniones de los grupos de adultos y así una por una las actividades parroquiales se van llegando a su fin. Pero la Iglesia no cierra, no coge vacaciones, simplemente cambia su pastoral. Vivimos en una provincia que atrae a gran cantidad de vecinos durante la época estival y ello obliga tanto a ayuntamientos como a parroquias a adaptarse a una realidad que nada tiene que ver a la que utilizan durante todo el invierno. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
Bueno, pastoral rural en época estival. Nos toca esta tarde, ya tenemos el verano aquí.
Claro, y por suerte es mucha la gente que se desplaza hasta Segovia, aunque dé algunos problemas para poderles atender.
Así es. David San Juan, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Bien hallados, ¿cómo estáis?
Y también a Edi, le saludamos al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, y a todos los radioescuchas de COPE en Segovia.
Bueno, pues comenzamos el verano y nuestros pueblos de gran parte de la provincia y en la zona en la que vives comienzan a recibir los vecinos que llegan de las grandes urbes, ¿no? ¿Cómo ves esos pueblos ya, Edi, cuando te paseas?
Pues mira, pues efectivamente empiezan, yo digo, a volver a casa, a las raíces, vuelven a retornar, porque muchas de estas personas o familias son las que se han desplazado antes de la ciudad, pero que son de los pueblos. Entonces, a partir de Semana Santa ya se empieza el pueblo otra vez a esa presencia de la gente que vive en otros sitios y se desplaza, ya bien a sus pueblos de origen u otros porque vienen, se tiran a lo mejor una temporada, una casa o lo que sea para pasar la época del verano.
David, tú vas y vienes del pueblo en verano y en invierno, ¿no?
Sí, en verano estoy más tiempo en el pueblo que en Segovia y el resto del año pues más en Segovia que allí. Pero sí, yo tengo dos parroquias, digámoslo así.
¿Y cómo son esas actividades de las parroquias? ¿Cómo ves que cambian tanto las actividades como las personas que giran en torno a ellas, ¿no?
Hombre, el pueblo es muy significativo, ¿no? En invierno yo me desplazo allí los domingos que tengo que dar catequesis, por ejemplo. Entonces en misa pues somos muy poquitos, ¿no? Los de siempre, las señoras de siempre. Y en verano es otro entorno, es otra realidad y pues consiguientemente hay que hacer otro tipo de pastoral, ¿no? Varía el tipo de gente, varía la edad media y debería variar lo que ofrecemos nosotros y cómo planteamos esa pastoral. Eso es un tema muy importante porque la realidad es totalmente distinta. Pero...
Edi, Riaza es uno de los grandes pueblos que recibe mucha población en época estival. ¿Cómo cambia vuestro servicio en la localidad de Riaza? Luego ya hablaremos de los pueblos de la sierra que también tienen sus particularidades.
Sí, la verdad que en el invierno pues está el acompañamiento, por ejemplo, a las familias y a la gente, todo lo que ofrecemos aquí directamente en el pueblo, pero lo que sucede en verano es que se intensifica este acompañamiento, porque a la gente viene gente enferma, viene gente que tiene limitación de movilidad para desplazarse a la misa, o a lo mejor necesita confesarse, entonces pues nos van diciendo, oye, que ya estoy aquí, toma mi número de teléfono, toma mi dirección, entonces requiere una mayor disponibilidad por parte de nosotros los sacerdotes también, en este sentido.
No ha podido participar Victoria, es una de esas vecinas que va y viene a la localidad de Riaza, y ella nos decía que este tiempo estival sirve para descansar, para disfrutar de otras actividades, tanto familiares como religiosas, y que para ella, bueno, pues es muy importante participar en esos laudes de la parroquia de Nuestra Señora de la Virgen del Manto, y luego, bueno, pues ese desayuno posterior para conocer a toda la gente un poco más de la zona de Riaza. Yo no sé si, Pepe, vosotros os desplazáis, también es un momento del verano para dedicar más tiempo a la oración, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto, pero sobre todo el tema está en, según está la situación de la cantidad de gente que viene y sobre todo, pues que como decía David, el tipo de personas. Yo sé, vamos, de algún sitio donde cuando llega el verano se organizan incluso campamentos por familias que tienen muchos hijos, organizan actividades relacionadas con los chicos, organizan actividades relacionadas también con los adultos, de manera que, bueno, pues de alguna forma se intensifican las actividades durante este tiempo, porque viene familias enteras y, claro, por supuesto que hay bastante gente mayor, pero también hay chavales y digamos que hay que organizarse para atender en ese sentido todas las edades.
David, un poco a veces sí que en los pequeños pueblos cuesta el dejar entrar a aquellos vecinos que vienen a compartir con nosotros un tiempo, ¿no? Esas vienen a cambiar nuestras costumbres o bueno, no saben las costumbres que tenemos, se escucha decir en algunas ocasiones, cada vez menos.
Bueno, como también cada vez hay más veraneantes, ¿no? Que vienen a los pueblos, gente que, bueno, de la segunda vivienda, ¿no? O, bueno, aprovechan el buen tiempo saliendo del calor de Madrid, huyendo de allí, ¿no? Bueno, pues a veces podemos reaccionar así en muchos casos, ¿no? Es algo natural como para proteger nuestro espacio. Lo cierto es que la mayoría de la gente que viene tiene una vinculación afectiva con su pueblo, ¿no? Hablaba antes Edi de la gente que tiene raíces, que es su casa, que vuelve a su casa, ¿no? Pues los hijos del pueblo, en mi pueblo decimos los hijos del pueblo, ¿no? Para diferenciarlo de los veraneantes. Toda esa gente tenemos una vinculación afectiva que sentimos que nuestro pueblo también es nuestra parroquia, ¿no? Porque, claro, tú fíjate, Marta, la iglesia, el templo, las tradiciones, las costumbres, es un patrimonio común, ¿no? Entonces, bueno, todos estamos vinculados a ello, ¿no? Seamos creyentes o no, ¿no? ¿Quién no va a la ermita, quién no participa en las fiestas, ¿no? Con lo cual, yo también pienso que hay muchas personas que a lo mejor no tienen una vivencia de la fe en sus lugares de origen, pero sí que, en cambio, luego se implican en la vida parroquial, en los pueblos, ¿no? Y eso es muy, muy importante, porque tenemos ahí una feligresía flotante, vamos a decirlo así, pero que a lo mejor es su única parroquia la que conocen. Y eso puede dar mucho juego, da muchas posibilidades pastorales.
Me está viniendo a la cabeza una cosa que todos conocemos, y es que cada uno, sobre todo la Virgen de su pueblo, la tiene por encima de todo.
Sí, no, al santo, claro, por supuesto. Pero bueno, puede ser a lo mejor una fe un poquito más débil o más difusa, pero...
Es popular, pero muy válida.
Pero es importante, o sea, eso hay que cuidarlo, hay que quererlo, hay que mimarlo. Yo, vamos, te lo puedo dar fe, conozco casos de gente que a lo mejor por esa vivencia en los pueblos que no tiene la ciudad, pues bueno, algo le ha llamado, ¿no? Entonces ha tenido una serie de prácticas personal, casi un punto de partida, al conocer esa realidad en el pueblo, quizá porque el entorno lo da, quizá porque es una época de descanso, porque también las relaciones personales son más frescas, más intensas. Bueno, pues es una pastoral también que tenemos que aprovechar. Yo creo que es muy importante eso.
Esa piedad popular que tanto sufrís, entre comillas, los sacerdotes cuando llega el verano, las fiestas de los pueblos, Edi, ¿cómo las vivís?
Pues la verdad que con alegría, es muy intenso todo, pero al mismo tiempo pareciera que nos quedamos un poco solamente en ese día puntual de la fiesta, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha gente disponible que se te ofrece, dice, oye, padre, que estoy por aquí, oye, que si necesitas algo, y bien, porque hay gente que se conoce a la gente que de iglesia, y a lo mejor gente, como decía antes David, que no tienen una experiencia viva de fe, pero ve de alguna manera el trabajo que la iglesia va haciendo poco a poco y manifiesta su disponibilidad. Para nosotros, entre fiestas, porque la mayoría de fiestas se celebran sobre todo en agosto, julio, agosto, septiembre, son meses de mucho vaivén y divinir, pero la verdad pues intentamos hacerlo de la mejor manera. Es verdad que todo el mundo quiere a la misma hora todo, pero bueno, son cosas que son relativas. Lo importante no desvincularnos de lo esencial, que es la fe y la celebración de la Eucaristía, que es verdad que a veces la sacrificamos a la pobre así, pero bueno, pero también algo queda en la gente que viene a participar por primera vez o que se va integrando. Manifiesto esa disponibilidad de gente que viene de fuera, pero al mismo tiempo, un poco como decía, bueno, es que esos pequeños recelos que a veces hay entre la gente que permanece todo el tiempo en el pueblo, que a lo mejor tendríamos que tener más apertura. Yo digo, yo muchas bromas, pero se lo digo a la gente, por ejemplo, debería salir, es que Riaza se cree el ombligo del pueblo, del mundo. Digo, no, es que hay que salir un poquito más allá, no solo físicamente, sino también existencialmente, o como diría el Papa Francisco, a esas otras periferias, ¿no?, existenciales que hay. Ahí nos vamos moviendo, en este ambiente.
El verano no es época de olvidar nuestra vida espiritual, David, que muchas veces, bueno, pues vamos de vacaciones a otros lugares y se nos olvida que es domingo, se nos olvida ese rato de oración, ¿no?
En cambio, qué satisfacción da cuando viajas por ahí, ir a conocer, por ejemplo, las iglesias, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista turístico, sino, por ejemplo, si te apetece en un momento dado para descansar, asistes a una Eucaristía y ves un estilo distinto, ves un templo distinto, ves unas caras distintas y te integras ahí, por lo menos esa media horita de misa. Yo es una cosa que practico con mucha frecuencia y me gusta, y luego recuerdo, pues estuve en Zamora en la iglesia de tal, en Salamanca en este otro lado, ¿no? Entonces eso es muy agradable, y yo, vamos, combino, digamos, lo espiritual que tú decías con también lo cultural, lo turístico, el recreo. Es algo que bueno, que sostiene tu espiritualidad y también la puedes combinar con ese rato de ocio para ti, ¿no?, y con los demás. O sea que yo, ven, que hay muchas posibilidades, como decías, sí.
Nos decía Victoria que le gusta especialmente también este tiempo de vacaciones. No significa ese abandono de la vida espiritual, sino aprovechar para rezar más, con más serenidad y más tiempo para participar en otras actividades de la Iglesia, que sí que en verano se realizan otro tipo de actividades, como pueden ser rastrillos, esa recogida de muchas veces de ropa para Cáritas o para cualquier otra ONG de la propia parroquia. No sé si en la zona del nordeste, en la zona del arciprestazgo de Ayllón, Riaza, se realiza algún tipo de actividad de este tipo, Edi.
Sí, la verdad que sí, hay iniciativas que se van haciendo y cada vez más dándole, pues, aprovechando los talentos, aprovechando la buena voluntad, aprovechando la buena fe de la gente también. Entonces, por ejemplo, en Riaza, en la UPA Riaza, hacemos esa recogida de ropa y otras actividades solidarias también que las tenemos desde Cáritas. Y yo recuerdo un formador que siempre nos decía cuando salíamos de vacaciones en el seminario, es recordar que la vocación no tiene vacaciones. Entonces, todos somos cristianos y no se nos olvida que la vocación de cristiano, de ser católico, la vocación de servicio, la vocación de manifestar y compartir la fe, esa no tiene vacaciones. Entonces, ¿se hace de otra manera? Sí, pero nunca debemos darnos vacaciones en la fe o en la oración.
Bueno, pues yo creo que sí que vamos a ir dando vacaciones en este espacio. Se nos escapa el tiempo. Edi, te deseamos un feliz verano. No, el descanso no te lo podemos dar ahora. Ya sabes que llegará después de esas fiestas patronales en la localidad donde resides. Gracias, Edi, por compartir tu experiencia aquí en El Espejo.
Igualmente, buen descanso para vosotros. Buen verano.
Feliz verano, Edi.
Gracias.
David, a ti sí que te podemos dar descanso, llega julio y agosto. Gracias.
Sí, a vosotros, ¿cómo no?
Disfruta de este verano.
Igualmente.
Pepe, gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y esta tarde de viernes traemos aquí la tertulia final que nos ha acompañado durante todo este peregrinaje, durante todo este curso pastoral. En el mes de julio, bueno, pues nos harán unas indicaciones para algunas lecturas recomendables, pero hoy traemos esta última tertulia y con nosotros está Ana. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola, buenas tardes.
Y Lucía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues el libro que esta tarde presentamos lleva por título El don de los años, envejecer con dignidad. Su autora es Joan Chichester y Ana, bueno, pues nos hablará un poco de la presentación de este libro, Ana.
Bueno, pues el libro El don de los años, envejecer con dignidad, está escrito por una monja benedictina estadounidense que es periodista y escritora y estudió en la Universidad de Notre Dame y se doctoró en la Universidad de Pensilvania, especializándose en teoría de la comunicación. Tiene 87 años. Entonces, sabe de lo que habla. El libro tiene una estructura que consta primero de una introducción y luego 40 capítulos. 40 capítulos en los que siempre termina con una pequeña reflexión doble. Dijéramos, es como la dos caras de la misma moneda y habla de una reflexión un poco más amable y un poco la reflexión también más negativa. Todo enfocado, claro, al momento en que se está viviendo. De cumplir años y sobre todo pues estamos en la etapa como ya final de la vida, acercándonos al final de la vida. Después de estos 40 capítulos hay un epílogo y un agradecimiento final. Y bueno, también podríamos decir que hemos dicho que es americana, ¿no? Entonces, salvando las diferencias de la cultura americana, salvando las diferencias culturales entre América y nosotros, pues todas las reflexiones podemos aprovecharlas. Todas las reflexiones que se hacen en el libro las podemos aprovechar y aplicarlos a nosotros en estos momentos, en este momento, en este periodo de la vida de la que habla el libro.
Envejecer no es fácil y hay que tener demasiado arte para hacerlo con bastante dignidad. Pero ¿cómo enfoca la autora ese paso de los años, ese comenzar a envejecer? Porque, bueno, pues ya tiene cierta experiencia, ¿no? Lucía hablaba de que la autora tiene 87 años, de algo
sí.
Nos puede decir.
Es verdad que aunque tiene 87 años, en el libro casi se hace más hincapié en una edad más temprana.
De la jubilación, mención, ¿no?
Sí, más de la jubilación, pero bueno, se habla de todo, desde que uno se jubila hacia adelante, ¿no? Y bueno, antes de comentar un poco qué piensa la autora, es verdad que en la tertulia, cuando hemos comentado este libro, pues por ejemplo, hay personas que ya estamos jubiladas, otras no. Las diferencias de cada persona, pues, bueno, pues no son las mismas experiencias, ¿no? O sea, en este tema, como en cualquier otro, generalizar pues no es fácil ni suele ser acertado, además, ¿no? Y además una cosa que nos planteábamos es que, claro, no es lo mismo hablar desde edades que está la jubilación muy reciente que hablar, yo qué sé, cuando la jubilación hace 20 o 30 años que ha ocurrido. hay una diferencia abismal. Quizá en ese momento estamos hablando más, me refiero a la tertulia, de oídas o de observación, que algo vivido, claro. Pero bueno, la autora ya en la introducción dice una cosa que dice, la vida y el tiempo, literalmente dice, son materias fantasmales, porque nos pertenecen, pero no son nuestras. Es un matiz ahí, ¿no? Sí, nos pertenece, pero nosotros no somos dueños de acabar el tiempo, de controlar nuestro tiempo ni nuestra vida. Y otra cosa que enfoca la autora es que la vida debería basarse en el ser y no en el hacer. Pero ella misma también comenta así que llevamos tanto tiempo, dice, viviendo el mundo del revés, que la verdad resulta hasta raro, yo que sé, en conversaciones habituales, en nuestra rutina, hablar del ser. Casi no sabemos lo que significa el sentido. Tenemos una vida donde lo que predomina es la acción, la rapidez, vale más lo joven que lo viejo, vale más lo rápido que lo lento. Habla de una cosa que nos ha parecido muy curiosa, es que tenemos una mentalidad de videojuego, porque en el videojuego esto nos ha resultado muy interesante. Los personajes no sufren, no sangran, se desintegran simplemente. Y en parte parece que se está en la vida ocultando el sufrimiento, no hacemos cara al sufrimiento y al dolor, ¿no? Parece que nos refugiamos en eso, porque tenemos, ya digo, una cultura de los éxitos, vamos, no lo digo yo, lo dice la autora, de la belleza física, de la juventud y del movimiento siempre, ¿no?
Habla la autora muchas veces de ese hacer y de esos éxitos y de considerar como el avance en los años como un fracaso y como un no tener que hacer. Esa es una de las conclusiones que yo he sacado, ¿no? Pero envejecer, como decíamos, no es sencillo. Hay que aprender a abandonar algunas cosas, Sana.
Pues sí, realmente el planteamiento que hace este libro es que, bueno, envejecer no es fácil porque es ir dejando cosas por el camino. Yo, por ejemplo, yo no estoy en esta fase ni de jubilación, estoy en activo, ¿no? Pero sí que es verdad que todos tenemos alrededor gente que va cumpliendo años, nuestros padres, tíos o compañeros, amigos, y es verdad que se quejan, y yo creo que llegaremos, si Dios quiere, pues que las pérdidas, sobre todo físicas, a nivel de perder pues reflejos, estar más cansados, ya no puedo hacer lo mismo que hacía antes, y entonces parece que nos centramos solo o se centran solo en esas pérdidas. Y la autora lo que habla es de, ¿y las ganancias? Pues hay que a lo mejor centrarse en las ganancias que a lo largo de los años no solo son pérdidas, y sobre todo en esta época de la vida. Y hay que envejecer mirando las ganancias, eso te da pie para que los cambios físicos que experimentas, el envejecer, no sea algo vergonzante, incluso que pone, ni que sea que no te avergüences de ello, ni que tampoco haya que resistirse, porque resistirse no llega a ningún lado, y que no es una fatalidad, es una etapa más. Eso es, yo, bueno, también lo decía mucho en la tertulia, digo, qué bonitos son los libros, qué bonitas son las palabras, las páginas, y lo difícil que es cuando, me imagino, que vas perdiendo facultades, cuando ya no puedes hacer lo que podías, pues aceptarlo. Hay que aceptar muchas cosas a lo largo de la vida, porque no es todo lo que, como decía antes, que es la vida de los éxitos, todo lo importante. No, no, hay muchas cosas que van debajo, que van a la
parte de nuestra vida, existencia.
Y tienes que ir aceptando muchas cosas, o sufrimientos, o personas que te acompañan y que no te ayudan a lo mejor, o que necesitas. O sea, pues tienes que ir aceptando muchas cosas, muchas situaciones. Y por último, bueno, pues también hablábamos de la libertad que te dan los años. Había gente allí que decía en la tertulia, decía, yo sí, ya. O sea, quiero decir que no ves las cosas como las veías antes, no te da tanta vergüenza ciertas cosas. Tienes más libertad para vivir sin máscaras y sin fingimientos.
Hay menos dramatismo ante las situaciones, seguramente.
Sí, y eso está un poco también, yo creo, enlazado a lo que te he dicho antes, aceptación.
Y de esa libertad y esa, bueno, pues prescindir de la responsabilidad que nos dan las obligaciones, Lucía.
Claro, laboralmente dejamos de tener responsabilidades, eso está claro, ¿no? Pero no, eso no quiere decir, y ahora voy a citar textualmente lo que dice la autora. Eso no nos exime de la responsabilidad de devolver el mundo a Dios un poquito mejor, gracias a que nosotros hemos pasado por él. O sea que las responsabilidades no desaparecen. O sea, hay otro tipo de responsabilidades, ¿no? Ella habla de que hay que vivir con plenitud, que hay que crecer, hay que intentar crecer y mejorar cada día. No porque tengamos más o menos edad dejar desconectar, ¿no? Hay que intentar. Claro que hay limitaciones, eso es innegable, por supuesto, y que las habrá cada vez más, por supuesto.
Pero que tenemos limitaciones desde el mismo momento que nacemos,
claro,
también. A veces.
Claro, pero con la edad.
No las vemos tanto, pero están ahí.
Eso es. Y se van a ir acentuando muchas de ellas. Pero esas limitaciones, yo creo que nos hacen más sensibles a las necesidades de los demás.
¿Lo dice la autora?
Lo dice la autora, y en eso estábamos todas de acuerdo. Nos hacen más humildes, y nos hacen más pacientes. Fíjate, una tontería quizá, una anécdota. Yo muchas veces, a lo mejor estoy en misa o en cualquier otro evento, y raro es la vez que no suena un móvil de alguien muy mayor. Bueno, pues a mí el comentario que siempre se me ocurre es, allá llegaré. O sea, ser más comprensivo, entender más las situaciones, ¿no? Perdonar, disculpar. El perdón no es que sea algo característico de esta etapa. Además, es algo que también lo hemos comentado en otras tertulias, humanamente casi imposible. Pero bueno, con el cable que nos echa Dios, vamos, pues, vamos tirando. Y eso es que es una sanación interior, realmente beneficia más al que perdona que al perdonado. Yo, vamos, eso lo veo bastante claro, ¿no? Entonces, un poco por ahí, las responsabilidades.
Y el paso de este envejecimiento hacia la muerte. ¿Qué miedo nos da hablar de la muerte? ¿Cuánto lo hemos alejado de la sociedad?
Bueno, pues yo ahí sí que comentaba en la tertulia, que es curioso, somos tan contradictorios porque somos así. Pues sí, la muerte la retiramos y las apartamos sobre todo de los niños y de los jóvenes, como que todo es muy bonito, todo, vamos a ver, la muerte y la enfermedad es lo feo y entonces lo apartamos. Pero curiosamente, si os fijáis, la cantidad de exposiciones que se hacen a los niños a través de las pantallas, televisión, juegos, donde hay muerte, hay violencia, y es algo de lo que se supone que luego tiene a tu hijo y a tu hijo joven lo proteges. Y no nos damos cuenta de que está entrando por otro lado.
Yo no diría la palabra proteger, diría alejar.
Alejar. Y entonces, bueno, es una contradicción, porque ellos están viendo también la muerte, a lo mejor incluso más cruda, que si a lo mejor tú le explicas cómo la muerte está dentro del proceso de la vida. Y es que es una cosa que nuestros mayores, ya sabes, con los refranes, para morir nacemos y olvidado lo tenemos. Es decir, desde que nacemos empezamos el camino para encontrarnos con la muerte. Entonces, y desde el punto de vista cristiano, vamos a ver, se supone que nos preparamos, vamos, se supone no, nos preparamos para un encuentro. Lo que decía antes también de que la autora hablaba de que hay muchas pérdidas, pero tenemos que seguir creciendo en esta etapa, habla mucho de a crecer en la espiritualidad. Porque tenemos mucho más, yo creo que hay más tiempo para más silencio, no tenemos tantos horarios que cumplir, tanta rutina vorágine que
nos hacemos más reflexivos,
sí,
con la
y
edad.
Entonces, y tenemos también más tiempo, porque es que para reflexionar y para el silencio hay que buscarlo, y ahora mismo en este mundo no lo hay.
Bueno, pues en la radio tampoco, o sea que las conclusiones de este libro.
Bueno, pues vamos a tratar de hacer alguna conclusión. Bueno, una de las cosas de las que habla la autora es de una lacra frecuente en la ancianidad, que es la soledad. Pero eso lo sabemos todos. Eso no hace
y hemos
falta
hablado
que
muchas veces en este espacio.
Algo duro y está ahí. No es lo mismo que ella dice que el último momento de la vida, eso es otra cosa, ¿no? El último paso lo tenemos que dar solos. Morimos solos. Es fundirnos con Dios y eso sí que es algo totalmente hacerlo. Hay un capítulo al final de los últimos que habla del legado, lo llama así, el legado, haciendo la diferencia entre testamento y legado. Testamento como los bienes materiales o patrimonio que dejes o tal, y el legado, pues claro, algo más, ¿no? O sea, si realmente hemos hecho hincapié en ese ser en lugar de hacer, en ese dedicar el tiempo que decían a los demás, volcarnos en los demás, probablemente nuestro legado sea más rico, probablemente, ¿no? Y otra de las conclusiones es un poco lo de vivir en plenitud que decíamos antes. Hay una frase muy atinada de ella que dice, vivir hasta que muramos. No morir en vida, ¿no? Intentar vivir hasta el último momento. Pero yo, Marta, creo que podríamos acabar diciendo que no hay que idealizar nada. No se trata de idealizar nada. Nos pueden estar escuchando diciendo, qué bonito,
claro,
¿no? Qué bonito,
sobre
no.
Todo las personas mayores que
no es fácil,
que
no es fácil desde el principio.
No es fácil, evidentemente.
Y depende mucho de las limitaciones de cada persona.
Cuando empiezas a ser dependiente, cuando empiezas a que te puede fallar la memoria, mil cosas, todos sabemos que no es nada fácil. Pero bueno, cada etapa de la vida tiene su lado aprovechable y útil, ¿no? Y desde luego hay que buscárselo. Además, la vida creo que se nos ha dado para gastarla. Y yo creo que la mejor forma de gastarla es gastarla con los demás.
Otros.
En beneficio de los demás, sinceramente.
Y en conexión con Dios a lo largo de toda la vida. Y yo creo, vamos, desde mi punto de vista y según el libro, esta etapa te da pie como para unirte, fundirte incluso más.
Mirar
con
un
él.
Poco más de frente.
Más
a
que
ese Dios.
Todo lo que hemos vivido antes.
A ese Dios Padre. Pues muchísimas gracias, Lucía y Ana, por estar esta tarde con nosotros y desearos un feliz verano y un feliz descanso.
Igualmente.
Gracias, encantada de haberos tenido este año aquí.
Igualmente, hasta luego.
Decimos.
Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos.